estás parado en la puerta de la estación de autobuses. Después de pasar el verano visitando a tu familia en la sierra, te sientes con la energía renovada para otro semestre de clases en la ciudad. Extrañas a tus amigos, el cine, las cafeterías y todas las actividades que puedes hacer aquí que no tienes en tu pueblo. De pronto, sientes un cosquilleo en tu garganta. Tus ojos comienzan a llorar y tu nariz empieza a congestionarse. Tu cuerpo te está dando la bienvenida a la ciudad.
Debido a la contingencia ambiental, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre.
Les damos la bienvenida a otro episodio de Climitología. Yo soy Raiza Pila y en esta aventura me acompaña
Bernie Bastien, listísimo para seguir hablando de los mitos del cambio climático que aplican en nuestro país. Y el día de hoy nos toca hablar del mito de hasta no ver, no creer.
Eso más que mito me suena a lo que literalmente hacen los científicos.
Pues no es tan literal como suena. Los científicos encuentran formas de comprobar fenómenos que tal vez no podemos ver con nuestros ojos, pero para los que existen otras formas de medirlos o percibirlos, como con el campo magnético de la Tierra y las brújulas. El problema y la razón por la que es nuestro mito del día de hoy es que como seres humanos, a veces nos cuesta trabajo aceptar que algo está pasando si no lo podemos ver o si no nos está afectando directamente a nosotros.
Claro, como el mismísimo caso de la capa de ozono.
A ver, ¿cómo estuvo ese?
Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, básicamente por muchos años los científicos sabían que ciertos químicos que emitíamos a la atmósfera, llamados clorofluorocarbonos o CFCs, estaban destruyendo la capa de ozono. De hecho, comprobar este proceso químico en 1974 fue lo que le ganó el Nobel al doctor Mario Molina. Pero bueno, el punto es que no se hizo nada desde el punto de vista de la política internacional y la regulación hasta que en 1979 se mostraron imágenes que confirmaban que, en efecto, había un hoyo en la capa de ozono.
Pues sí, ese es un gran ejemplo. Y el mismo cambio climático también es un claro caso de hasta no ver, no creer. Pero hoy nos queremos enfocar específicamente en uno de los impactos del cambio climático de los que no hablamos lo suficiente: la salud.
Y es que a veces pensamos en la salud como algo muy personal. Si viene de nuestra genética, si tenemos una dieta balanceada o hacemos ejercicio, si consumimos productos que son tóxicos para nuestro cuerpo o si nos pica un bicho. Pero hay otra dimensión que a veces es más difícil de ver.
Hoy no podemos entender las enfermedades humanas sin entender la importancia del exposoma. ¿A qué estoy expuesto? Desde el instante mismo que soy concebido dentro del vientre de mi madre, hasta el instante mismo que me muero. Eso se llama exposoma.
Ella es la doctora Patricia Segura Medina, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Y hay cosas, como yo les decía, que nos pasan de manera comunitaria: el tráfico, las contingencias como las que estamos viviendo, el si yo vivo en un entorno urbano o en un entorno rural, si hay cambios de temperatura, de clima, si tengo o no acceso a espacios verdes, si tengo un estrés, si tengo situaciones socioeconómicas que alteran de alguna manera toda mi situación de salud general.
Entonces, el exposoma consiste en todos los factores más allá de lo que nos pasa a nivel individual que afectan nuestro estado de salud. Pero regresando al punto de este episodio, ¿cómo es que el cambio climático es parte de nuestro exposoma?
Pues empecemos viendo la conexión más inmediata.
Este fenómeno afecta la salud a través de diferentes condiciones, ya sea de manera directa por las tormentas, sequías, inundaciones u olas de calor que afectan directamente la salud. Por ejemplo, a través de un golpe de calor, ¿no? Traumatismos, desnutrición.
Escuchamos a la doctora Magali Hurtado, de la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública. Y así como la doctora Hurtado nos habla de fenómenos meteorológicos que tienen impactos directos, la misma causa del cambio climático es parte de nuestro exposoma.
Como hemos visto en otros episodios, el cambio climático se debe a actividades humanas que están emitiendo gases a la atmósfera, gases como el dióxido de carbono, el metano o el óxido nitroso. Pero de acuerdo al informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1.5 grados, en los mismos procesos de combustión donde se emiten estos gases, también vienen otros que afectan nuestra salud, como el ozono y otros componentes líquidos y sólidos, conocidos como aerosoles, que quedan suspendidos en el aire y que también tienen un impacto directo en la salud.
No podemos hablar de salud si no hablamos de este material particulado y estos aerosoles que están entrando por nuestra nariz, que llegan al aparato respiratorio y que, dependiendo de su diámetro, vamos a ver si pueden o no estar generando enfermedad traslocar hasta la sangre o llegar al infinito y más allá. Entonces sí es súper importante el tamaño que tienen estos aerosoles, la composición que tienen estos aerosoles, porque respiramos metales, carbón orgánico, carbón inorgánico, metaloides y sobre todo aeroalergenos, de los que poca alusión se hace.
El material particulado que menciona la doctora Segura se conoce como PM10 y PM2.5 por el tamaño de su diámetro en micrómetros, y son tan pequeñas que si las comparamos con el ancho de un cabello humano, tienen un diámetro 10 veces menor.
Somos lo que respiramos y al día metemos 80 litros de aire, estamos intercambiándolos. Solo metemos 8 kilos y litros de agua y alimento, pues 10 veces más es lo que estamos metiendo del medio ambiente a través del aire que respiramos.
Y si bien no podemos ver el material particulado y otros productos de la combustión con nuestros propios ojos, sí es algo que podemos medir y monitorear.
Por ejemplo, en la Ciudad de México, el primer semestre del 2022, los niveles de partículas PM10 y PM2.5 fueron superiores a las recomendadas por las normas oficiales mexicanas de salud ambiental. Casi todos los días, y solo 20 días de ese semestre, respiramos los niveles recomendados de partículas PM10, y ni un día hemos tenido una buena calidad del aire en cuanto a partículas PM2.5.
Y esto es algo que también pasa en otras ciudades, como en Monterrey, donde en el último trimestre del 2021, solo 8 días se respiraron niveles recomendados de partículas PM10 y 18 días en el caso de partículas PM2.5.
Bueno, yo creo que lo peor del caso es que hay veces en las que sí podemos ver esas natas cafés que rodean las ciudades, y aún así, eso no nos mueve a realizar acciones para reducir estas emisiones que provocan el cambio climático y afectan nuestra salud. El humo negro que sale del escape del microbús del que te acabas de bajar nubla tu vista mientras esperas para cruzar la calle. Ves cómo se aleja y te preguntas si esas micros pasarían una verificación sin ayuda de una mordida. Al llegar a tu departamento, tu roomie te saluda desde el sillón. Con hambre y cansancio después de ese largo viaje, te sientas junto a él. Poniéndose al corriente después de 2 meses de no verse, le preguntas cómo se ha sentido la congestión en la ciudad. Él te dice que ya ni la siente.
Bueno, ya vimos que hay componentes del cambio climático que afectan nuestra salud, incluso unos que podemos ver, medir y sentir directamente. Ahora pasemos con la doctora Hurtado a que nos explique la parte más truculenta.
Estas tormentas o quías o inundaciones tienen algún impacto sobre la calidad del agua, sobre la contaminación del aire, tienes cambios en uso del suelo o cambios ecológicos, ¿no? Y esto se ve más o menos impactado por la edad, por el estado de salud de la población, por el nivel socioeconómico o capital social, por la infraestructura que tienen en salud pública, no toda la población tiene acceso a los servicios de salud, o por la movilidad y situación de conflicto. Y esto, bueno, se ve reflejado en enfermedades mentales, desnutrición, alergias, enfermedades cardiovasculares, las infecciosas como las transmitidas por vector, los accidentes y lesiones, enfermedades respiratorias o envenenamiento.
Y aquí es donde entramos en el territorio del mito, porque llegamos a un punto donde es más difícil saber si el cambio climático tuvo que ver con que alguien le diera una enfermedad cardiovascular. Y si no vemos directamente ese impacto, es difícil creer que el cambio climático es uno de los culpables.
Por ello es que la investigación sobre la relación entre el cambio climático y la salud es tan importante. Pero, ¿cómo vamos en esa área?
Son pocos los estudios que existen directamente sobre el tema de salud. Vemos que en la última década el número de publicaciones se ha incrementado significativamente. Sin embargo, todavía hace falta mucho más de ese tipo de estudios en el área de la vulnerabilidad y la salud.
Escuchan al doctor Horacio Riojas, quien también trabaja en la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública.
En los temas de olas de calor y mortalidad y morbilidad es donde en América del Norte se centra la mayor parte de los estudios publicados, con menos estudios en otras áreas como la nutrición, los efectos renales, por ejemplo, las exposiciones a otros problemas como el frío o enfermedades transmitidas por la comida.
O sea que en el tema de efectos indirectos del cambio climático en la salud en México, aún hace falta mucho por investigar. Pero esa ausencia de evidencia no significa que no exista, sino que no se le ha puesto la atención suficiente.
Llama muchísimo la atención que aunque la comunidad internacional ha declarado que la crisis ambiental es un problema de salud pública o el principal problema de salud pública a nivel mundial. Básicamente tenemos que es muy poco el interés, por ejemplo, en México que se tiene sobre el tema de cambio climático y salud. Hay algunas menciones en el Plan Nacional de Salud, pero no existe ningún área de la Secretaría de Salud que hasta la fecha actualmente atienda este tema, y tampoco existen iniciativas desde el sector ambiental o de salud con relación específicamente al tema de cambio climático y salud. El presupuesto para investigación en cambio climático en salud en México es mínimo, no existe ninguna convocatoria específica sobre este tema, y las que existen son más bien en general sobre temas de cambio climático.
Y a pesar de esa falta de atención a nivel de políticas públicas, este es un tema que cada vez toma mayor prioridad entre los investigadores en el campo de salud ambiental en el país y en la población en general.
La gente ya percibe en su cotidianidad el tema de cambio climático, y de hecho, no lo mencioné, pero esa es otra área que tiene mucho que ver, no tanto con la enfermedad, pero con el bienestar, como que la gente ya siente de muchas maneras el malestar por estos cambios climáticos, y desde luego esos malestares pueden eventualmente generar enfermedades tal cual. Yo creo que, digamos, sí es cierto que no son suficientes los estudios, pero ya tenemos información suficiente como para hacer intervenciones e intentar revertir esto. Y a mí sí, siempre me ha llamado mucho la atención como específicamente en la agenda del sector salud no es algo que se recupere con la importancia que deberían.
Y yo creo que aquí algo bien importante es que las prioridades que establecen tanto los tomadores de decisión como la misma población, cuando hay algo causa-efecto muy evidente, pues se vuelve algo que preocupa directamente a la gente, ¿no? Creo que el verdadero problema de entrada es hasta hacer esta conexión de la causa-efecto del cambio climático sobre la salud humana.
Han pasado 3 meses desde que regresaste a la ciudad, y las molestias en tus ojos y garganta ya pasaron a ser parte de tu rutina cotidiana, aunque no te hayas dado cuenta. Después de una lluvia inesperada, todo el mundo comenta lo limpio que se siente el aire y lo bien que se sienten físicamente. Pero una vez que pasa, regresan las molestias. Los demás regresan a su rutina, pero en ti queda una semillita que te dice que las cosas no pueden seguir así, y que tarde o temprano tendrán que trabajar en mejorar la calidad del aire si no quieren que empeore su salud.
Entonces, Bernie, ya vimos que en el tema de cambio climático y salud ya no necesitamos el mito de hasta no ver, no creer, porque ya tenemos la evidencia suficiente para empezar a trabajar en resolver este problema.
Claro, e incluso en el caso de los efectos indirectos, debemos de esforzarnos por tener la información que nos ayude a crear mejores estrategias para prevenir esos problemas de salud desde una visión más integral.
Así que ya saben, la próxima vez que sientan ese cosquilleo molesto en su garganta, puede que esté más conectado al cambio climático de lo que esperaban.
Y si desean conocer más sobre cómo el cambio climático y la salud se relacionan en nuestro país, les invitamos a revisar el reporte sobre cambio climático en México, así como la bitácora de este episodio, en la página del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.